En estos momentos, las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Comienzan 4 horas de radio de aquí hacia la medianoche en ese tránsito del martes al miércoles, del 25 al 26 de mayo, prácticamente ya con el mes de mayo finalizado. En la tertulia económica, Javier Jorrín e Íñigo de Barrón, y a partir de las 10 de la noche, Agustín Valladolid, Antonio Papel y Marta Gómez Montero. En la cabecera de este enfoque, los datos de la pandemia. Sanidad registra 5.359 nuevos casos y 90 muertos. La incidencia baja, pero baja muy poco, baja solamente un punto. Se queda en 128. Bueno, lo que baja no sube, desde luego, aunque sea poco, pero sigue bajando. Y como dicen los demoscópicos, lo que importa es la tendencia. Hay 3 comunidades con alta presión en las UCIs, más del 25% de ocupación. Eso es el nivel de la alta presión en las UCI. Encabeza en la lista la nuestra, Madrid, con 34,1%. El País Vasco con el 26% y La Rioja con el 26,4%. La media de la ocupación en España es del 15,9%, de modo que Madrid está muy lejos, porque ya les digo que estamos ahora mismo en el 34,1% a la cabeza de toda España.
Que hay otras muchas personas en Cataluña que no piensan ni tampoco comparten el proyecto independentista. Y que, por tanto, todos aquellos que abogan por él y demandan diálogo, también ese diálogo lo tienen que practicar en sus propias sedes, en sus propios parlamentos, en este caso, con aquellos que no opinan, ni piensan, ni comparten su hoja de ruta independentista.
Pedro Sánchez desde Bruselas. Hoy la palabra, la gran palabra, cada día tiene su afán y su palabra. Bien, pues hoy la palabra es concordia. La palabra es concordia. Frente a la amenaza de lo volveremos a hacer, concordia. Frente al anuncio de que el nuevo gobierno catalán irá por la amnistía, concordia. Frente al aviso de que la meta es la independencia, concordia. Y frente a la República Catalana, concordia. El presidente ha colocado hoy el semáforo de los indultos en ámbar y pronto en verde. Dicen que en verano, cuando el impacto en la opinión pública sea menor, porque la apuesta es arriesgada y eso hay que reconocerlo. Sánchez ha dado paso hoy importante a los indultos de los 9 presos del procés condenado por sedición y malversación algunos.
Tengo muy claro que la decisión que tome va a tener muy presente valores constitucionales como la concordia, el diálogo, el entendimiento, la superación de una crisis que desgarró no solamente la sociedad catalana, sino al conjunto de la sociedad española en el año 2017, el entendimiento, el encuentro. Esos principios y valores constitucionales serán los que para mí como presidente del gobierno pesarán en la decisión que tome el gobierno en su Consejo de Ministros. Lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado son la venganza o la revancha.
Entendimiento, diálogo y concordia. Y está bien, pues claro que está bien. Claro que está bien lo que dice el presidente del gobierno en relación a los posibles indultos y en la base política que les quiere dar y les quiere impulsar, aunque sea exactamente lo contrario de lo que Pedro Sánchez dijo hace meses, nada más conocerse la sentencia del procés por parte del Supremo, y nadie entonces le preguntaba por los indultos.
Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
El íntegro cumplimiento de las penas. Eso es lo que decía el presidente Sánchez en 2019, cuando se conoció la sentencia del procés. En fin, como les digo, está bien que el presidente hable de concordia y de convivencia y de respeto a las ideas y a todas las personas, incluso los millares que hay en Cataluña y no son independentistas. Pero estaría mejor, ciertamente, si la parte a la que van dirigidas estas palabras, arriesgadas palabras, porque hay quien piensa que ese movimiento del gobierno, cuando lo haga y cuando lo ejecute y materialice, tendrá consecuencia en sus expectativas electorales. Digo que estaría mejor si la parte a la que van dirigidos estas palabras, estas invitaciones, reflexiones, las aceptara de buen grado y las supiera abandonar. Pero eso no es lo que parece.
Cualquier medida que ayude a aliviar el dolor de los presos políticos y de sus familias, vamos a recibirla bien. La solución a una causa general provocada por una motivación política es una amnistía.
Una amnistía, eso es lo que pide Pere Aragonès, el flamante y reciente presidente de Cataluña. Esta, digamos, que es la parte más amable de la parte discrepante ante la invitación del presidente del gobierno a la concordia y al diálogo. Hoy han tomado posesión, miren, de su escaño, dos senadores catalanes. Lo hacen en función de lo perceptivo y lo que marca la ley después de unas elecciones. Se llama Abelina Escandel. Es desde hoy senadora, lo es por Esquerra Republicana de Cataluña, es senadora de las Cortes Españolas, y aunque la presidenta de la Cámara Alta del Senado, ha dicho que Escandel ha acatado la Constitución Española, les pido que escuchen ustedes el momento y saquen ustedes también sus conclusiones sobre si ha acatado o no ha acatado nuestra ley fundamental.
Doña Adelina Escandel Grases, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
Per la llibertat de les preses i els presos polítics, pel retorn de les persones exilades, mentre no arribem a la Constitució de la República Catalana, per imperatiu legal, prometo.
Habiendo acatado la Constitución, quedáis investida de la plena condición de senadora.
Pues así es como se acata desde Esquerra Republicana de Cataluña, que es uno de los sitios a los que el presidente del gobierno envía su invitación al diálogo y a la concordia. El PP está en contra de los indultos, como lo está Ciudadanos y Vox. De hecho, el PP anuncia recurso ante el Supremo y Vox movilizaciones en las calles de toda España. El recurso que anuncia el PP no será un camino fácil, ni mucho menos porque, aunque el gobierno tiene competencia plena para aprobar los indultos, hace varios años que el Supremo abrió la vía en varias sentencias para anular las decisiones del Ejecutivo si entiende que no están debidamente justificadas. En esa lectura pesa que haya informes contrarios, contradictorios y opuestos, como ocurriría en este caso con el de la Fiscalía y el del Tribunal Sentenciador. Sin embargo, el Supremo tiene que aceptar el recurso del PP y no está claro que lo haga porque, según la jurisprudencia, solo puede recurrir quien haya sido parte en el procedimiento judicial. Y el PP no lo fue. Quien lo fue fue Vox. Vox sí podrá hacerlo, pero no el partido de Casado. Pero lo cierto es que el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos obtendría hoy un amplio respaldo en el Congreso si finalmente opta por la concesión de los indultos a los 12 líderes del procés condenados, 9 de ellos en prisión. Todos los partidos independentistas, y esto no son cuentos, son cuentas, todos los partidos independentistas catalanes, los nacionalistas vascos como PNV y EH Bildu y otras formaciones como Más País y Compromís han anunciado hoy su determinación a apoyar esas medidas de gracia y a su vez el intento de encauzar una solución política al problema político en Cataluña. Así que todo hace indicar que comienza una nueva etapa entre el gobierno de España y el nuevo gabinete catalán. De hecho, lo que el presidente Sánchez hace es normalizar las relaciones con Cataluña. Y de hecho, recibirá a Aragonés antes de que se forme o se constituya la mesa de diálogo.
Evidentemente, al señor Pere Aragonés como nuevo presidente de la Generalitat catalana, por cierto, no solamente le felicite en público, sino también en privado, pues le recibirá en el Palacio de la Moncloa como corresponde. Y cuando la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sea elegida por la Asamblea de Madrid, pues también como presidente del Gobierno recibiré a la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid en el Palacio de la Moncloa.
Y una última consideración en la cabecera del Enfoque. El PSOE se ha alineado con los votos del PP y Vox en el día de hoy en la mesa del Congreso para apoyar un nuevo informe de los letrados que impide ese informe que hoy se pudiera debatir la ley de amnistía propuesta por los partidos independentistas y que la CUP llevaba este martes al Pleno de la Cámara en forma de moción. Los representantes de Unidas Podemos en la mesa del Congreso han votado a favor. El resto de la actualidad en titulares con Beatriz Marín y José Gilgado. Ya hemos repasado los datos del coronavirus. Dos semanas después, ¿se están notando los botellones del fin del estado de alarma?
No se puede descartar que el frenazo de la evolución de la pandemia se deba a ese fin de semana. Han subido los contagios, si lo comparamos con los de la semana pasada, y también repunte de la mortalidad. No hay motivo para la alarma porque las unidades de cuidados intensivos están bajando presión, especialmente en Madrid. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad en funciones.
En cuanto al descenso en las camas de UCI y en las camas de hospitalización, en UCI hemos bajado los 400, que hacía meses que no veíamos esa cifra, lo cual es muy bueno.
El fútbol volverá a tener público en Madrid el 4 de junio.
Y serán casi 23.000 aficionados, un tercio del aforo del Wanda Metropolitano en un partido amistoso España-Portugal. El gobierno regional ha autorizado este evento, que además será el partido con más espectadores de la temporada hasta que llegue la Eurocopa. El alcalde de Madrid comenta este inicio de la desescalada en los grandes eventos deportivos.
Lo único que hay que hacer son protocolos adecuados de entrada y salida del Wanda para evitar que se puedan producir posibles situaciones de riesgo, y no me merece otra reflexión más allá de que ojalá se ponga en España ese partido.
Y el ayuntamiento sustituirá Madrid Central por dos zonas de bajas emisiones,
por las que no se va a poder circular sin la etiqueta medioambiental adecuada. El centro de Madrid estará limitado a vehículos con índices bajos de contaminación. Lo mismo pasará con la Plaza Elíptica. El proyecto Madrid 360 va a estar plenamente operativo en 2025. Borja Caravante, concejal de Movilidad.
Nosotros siempre decimos que no somos un gobierno de cero coches, sino que somos un gobierno de coches cero emisiones, que es absolutamente distinto.
Y Madrid vota en contra del acuerdo para repartir 200 menores inmigrantes que entraron por Ceuta entre las comunidades.
La Puerta del Sol dice que hay que ser solidarios con estos menores, pero no entiende que se aplique un criterio distinto en cada reparto. Además, recuerda que el año pasado vinieron a la región más de 800 adolescentes a los que se acogió sin recibir ayudas del gobierno central. La ministra de Políticas Sociales, Ione Belarra, cree que hay que proporcionarles un futuro.
Poder acoger dignamente a aquellos niños y niñas que han llegado a nuestro país y que sí manifiestan la voluntad de realizar un proyecto migratorio y que puedan ser acogidos en condiciones de dignidad.
Protesta de futuros médicos en Madrid por el sistema de elección de las plazas MIR.
Es la decisión más importante de sus vidas profesionales y no le encuentran sentido a que el proceso se haga de manera telemática. Es algo que ha despertado sospechas, por lo que los estudiantes piden una elección transparente y con garantías de la plaza en la que van a empezar a formarse como especialistas.
Pues hablemos de estudiantes, porque el Consejo de Ministros quiere suspenso y expulsión para las novatadas.
Es uno de los comportamientos que se contemplan como muy graves en la nueva Ley de Convivencia Universitaria. Actualiza un reglamento de 1954 e introduce también castigos ejemplares para el robo de exámenes, el boicot a las clases, el fraude o el plagio de trabajos. Los alumnos pueden llegar a perder la matrícula del curso en estos casos.
A las 9:30 nuestro tiempo de economía, la economía bien enfocada con Íñigo de Barrón y Javier Jorrín. Y con estos argumentos, Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? La negociación sobre la prórroga de ERTES sigue, pero no avanza. La patronal rechaza la última fórmula propuesta por un gobierno que, sin embargo, se mantiene optimista con alcanzar un acuerdo. Más le vale, le recuerdan desde UGT, pues la prórroga unilateral no es una opción. María Jesús Montero, portavoz del gobierno, Cristina Antoñanza, UGT.
Convencida que va a haber en los próximos días acuerdo en el marco del diálogo social que ratificará el Consejo de Ministros, que se reunirá para tal fin antes de la fecha señalada.
Desde UGT, como hemos dicho en la mesa y hemos dicho desde el principio, no vamos a firmar unilateralmente un acuerdo con el Gobierno, ya que consideramos fundamental que este acuerdo tenga que ser de carácter tripartito, en el que firmemos sindicatos, empresarios y Gobierno.
La reunión de la que hablaba Montero, por cierto, algunas informaciones apuntan a que tendrá lugar el jueves por la tarde, 4:30 de la tarde, otras el viernes. Veremos. Veremos también optimismo en José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, sobre un inminente acuerdo en la reforma de las pensiones, y hablaremos además sobre lo que ha dicho el gobierno regional a propósito de reabrir el ocio nocturno. Todo ello en un día en que la bolsa española sube poco, 0,03%, pero una nueva subida anota también un nuevo máximo, 9.208 puntos.
Bueno, pues a las 9:30 con Jorrín y con Barrón en la tertulia económica de esta casa que es Onda Madrid. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas? Buenas tardes, señor González.
Buenas tardes, Félix. Pues que ya has visto, hoy hemos tenido un día muy soleado y con temperaturas que han ascendido. Hemos pasado algo más de calor que ayer. Ayer llegábamos a los 22, 23 grados y hoy, en cambio, en la capital, por ejemplo, 26 e incluso 27. Bueno, ese sol de hoy tan protagonista, mañana no lo va a ser tanto, aunque simplemente tendremos intervalos nubosos. Pero es cierto que esas nubes podrían aumentar todavía en el entorno de la sierra, principalmente de cara a la segunda mitad de la jornada, y podrían acabar dejando algún chubasco, incluso en forma de chaparrón intenso aisladamente. Pero eso sería, ya digo, sobre todo hacia la zona de la sierra, hacia el norte de la comunidad. En el resto, simplemente esos intervalos de nubes y las temperaturas muy parecidas a las de hoy. Esta noche sí que va a subir más el termómetro, las temperaturas mínimas sí que ascienden, pasaremos una noche con valores más suaves, menos fríos, y mañana otra vez unas máximas en el entorno de los 26, 27 grados en muchos puntos.
O sea que buen tiempo entonces en Madrid y en general en toda España. En cuanto a la crónica deportiva, José Luis Poblador, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Félix? Muy buenas noches. A partir de las 9 celebraremos la renovación de uno de los mejores jugadores del mundo y que tenemos la suerte de que juegue en uno de los equipos madrileños. Luka Modric hoy es el jugador más feliz del planeta después de haber firmado su ampliación una temporada más con el Real Madrid. Uno de los mejores futbolistas del mundo y, sin duda alguna, uno de los mejores jugadores del Real Madrid en el campeonato que acaba de finalizar. También indagaremos en la ausencia de Sergio Ramos de la convocatoria de la selección española. Parece que una cosa está clara, y es que Sergio Ramos tenía el ok, tenía la opción positiva por parte de los médicos del Real Madrid de estar a las órdenes del seleccionador Luis Enrique. Al final no va a estar en la selección, pero no por un problema de lesiones.
Vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Rosa María Salcedo, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, pendientes de un accidente en Madrid de entrada en la A3 en el entorno de Arganda del Rey, y otro accidente complica el tráfico en la M40 en la zona de Carabanchel, dirección A4. Al margen de estos accidentes se encontrarán retenciones de entrada en la A6 en el Plantío y de salida en la A42 en Fuenlabrada.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Rebeca García, chef del Tirabeque, y buscando un juego de cuchillos profesionales, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades de menaje profesional para mi cocina está en mi mano. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues, en fin, hay que hablar de los posibles indultos a los presos del procés porque el presidente del Gobierno hoy desde Bruselas ha actualizado este argumento que ya era un argumento relevante en el día de ayer lunes, pero que hoy se hace mucho más hondo y profundo, pues porque el presidente del Gobierno ha matizado y porque anuncia claramente que el semáforo que está en ámbar se va a poner en verde para los indultos, para los 12 procesados en el procés. 9 de ellos en este momento en prisión intermitente, porque salen y entran, reciben visitas. La última, la visita que le ha hecho a los presos el presidente de Cataluña, el nuevo Pere Aragonès. El único socio de gobierno que calla es Podemos. El resto apoyan las medidas. Postura opuesta, la del PP, Vox y la de Ciudadanos. La resume todas ellas Flor Carazo.
Los socios de investidura de Sánchez respaldan la concesión de los indultos. Aitor Esteban, PNV, Íñigo Errejón, Más País.
Si se quiere dar una vía de solución a la cuestión catalana, el primer paso es que pues salgan de prisión.
La solución del problema, en este caso, es más importante que el castigo.
PP, Vox y Ciudadanos amenazan con acudir a los tribunales. Escuchamos a la portavoz popular Cuca Gamarra y al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
Lo que está convirtiendo el presidente del Gobierno estos indultos es en un instrumento político al servicio de él mismo y de su partido para mantenerse en el poder.
Vox será de nuevo un muro frente a quien quiera pretender que un golpe de Estado le pueda salir gratis.
Entre los independentistas, división. Para Junts, los indultos son insuficientes. Miriam Nogueras.
Hemos llegado hasta aquí para pedir perdón. La solución para el conflicto es hacer política. Aquí solo cabe la amnistía.
Esquerra, la CUP y PDeCAT, aunque apuestan por la amnistía, ven con buenos ojos los indultos.
Bueno, pues en Cataluña el flamante presidente de la Generalitat también ve con buenos ojos los posibles indultos. Solo faltaba. Los indultos y la amnistía, si llegara el caso. En su primer día en el cargo, Aragonés ha insistido en la vía del referéndum como principio del diálogo con el gobierno central. El gobierno central, en boca del presidente, habla de diálogo y de concordia. Diálogo y de concordia. El de Cataluña habla de referéndum y de república. Onda Madrid en Barcelona. Omar Barón, buenas tardes.
Buenas tardes. Como bien dices, Félix, Pere Aragonès insiste en la vía de la autodeterminación. Sin embargo, algo significativo es el cambio de rumbo que los republicanos traerán, sobre todo en las formas. Veremos como mínimo más predisposición al diálogo y a la interlocución real, dejando los orgullos apartes y empezando por valoraciones como esta que ha hecho el nuevo presidente Aragonès en Televisión Española hablando de los indultos.
Cualquier medida que ayude a aliviar el dolor de los presos políticos y de sus familias, vamos a recibirla bien. La solución a una causa general provocada por una motivación política es una amnistía.
Un cambio de tono independientemente de las posturas si lo comparamos con el anterior presidente Quim Torra. Eso sí, los indultos aquí son una cuestión que no están generando muchas reacciones. Lo que sí lo hace es en la mesa de diálogo y lo que esta puede generar. Oriol Junqueras ha hablado de ello en TV3.
Que es una eina imprescindible desde la perspectiva.
Desde la perspectiva de la comunidad internacional es una herramienta fundamental. Quien no lo crea es que no ha hablado con la comunidad internacional. Nos lo pide todo el mundo, del primero al último. Quien diga que la mesa de diálogo es una cosa mala, igual que negociar, es que tiene un desconocimiento profundo de la comunidad internacional.
Desconeixement profund de la comunitat internacional.
En los próximos días veremos una reunión de entidades y partidos independentistas de cara a la mesa de diálogo para ir con una postura conjunta.
Y sobre ambas cuestiones, indultos y diálogo con Cataluña, se ha pronunciado Pedro Sánchez, como digo, hoy desde Bélgica. El presidente del Gobierno no ha dejado entrever con palabras como concordia y convivencia la concesión de los indultos, yendo más allá del escueto, volveremos por el interés general o velaremos por el interés general de la portavoz María Jesús Montero. Y sobre el diálogo con Cataluña, ha recordado que tendrá que ser con todos, no solo con los que abogan por el independentismo, sino con toda la población catalana. Noelia Ontoria.
Sí, el presidente del Gobierno parece poner alfombra roja a la concesión de esos indultos, anunciando que no se guiará por la venganza a la hora de estudiarlo.
Tengo muy claro que la decisión que tome
va a tener muy presente valores constitucionales como la concordia, el diálogo, el entendimiento. Lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado son la venganza o la revancha.
Sus palabras se suman a las pronunciadas por la ministra Margarita Robles hace una semana, en las que defendía la figura del indulto, asegurando que ella misma, por diferentes razones, había redactado informes favorables para reos a los que previamente había condenado. La decisión sobre los presos del procés no se adoptará hasta que no se estudien los informes del Supremo y la Fiscalía y, en cualquier caso, no condicionarán la reanudación del diálogo con el nuevo gobierno catalán. Pedro Sánchez aprovechaba para recriminar al PP su postura ante esta cuestión.
Que todos tenemos que mirar al futuro, aprender de los errores y no quedarnos atrapados en la venganza y en la revancha. Ojalá yo tuviera en esto y en otros muchos asuntos la lealtad que tuvo el Partido Socialista con el señor Rajoy en momentos muy desgarradores.
Y defendía también mirar al futuro cuando se le ha recordado que él pidió en 2019 el cumplimiento íntegro de las penas de los presos del procés.
8:25 de la tarde, Onda Madrid, el enfoque. Sánchez, que aprovechaba para insistir en que las relaciones con Marruecos han de basarse en la confianza y en el respeto. Palabras que llegaban tras finalizar la reunión en Consejo de los Líderes Europeos, que ha dejado cierto optimismo con respecto a la pandemia. De hecho, anticipan un verano de regreso a la normalidad. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano. Buenas tardes, Concha.
Buenas tardes. Y es que los líderes europeos quieren tener en marcha el certificado digital cuanto antes para poder viajar y, sobre todo, que se reduzcan al mínimo las restricciones de viaje de cara al verano que viene. Y eso es lo que han pedido los líderes europeos a los Estados miembros. También se lee en el documento de conclusiones que la aceleración del proceso de vacunación y la mejora de la situación de la epidemia deben permitir la reapertura gradual de la sociedad. La Comisión, por su parte, ha hecho balance de la campaña de vacunación. Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la semana que viene la mitad de la población europea habrá recibido ya una dosis de la vacuna. A finales de año, más de 1.000 millones de dosis de vacunas habrán llegado al continente y un centenar estarán listas para donar a terceros países. La situación internacional, con la confirmación de las sanciones a Bielorrusia por el desvío de un avión europeo, han cerrado esta nueva cumbre extraordinaria en la que una de las fotos del día ha sido, por cierto, la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, regalándole a von der Leyen unos patucos para su primer nieto.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8:26 en ámbito local. Hoy tenemos tenido pleno en el Ayuntamiento de Madrid, casi monográfico sobre la capital y sobre Madrid Central. Ha habido más asuntos, pero la zona de bajas emisiones de la capital ha sido motivo de confrontación entre dos proyectos que pugnan por suceder definitivamente al de Manuela Carmena, el del Gobierno Popular y el de Más Madrid. Detalles con Mar García.
El gobierno de Cibeles despide a Madrid Central, anuncia zonas de bajas emisiones de especial protección.
Vamos a seguir trabajando, no solo en un distrito de Madrid, sino en el conjunto de los 21 distritos de la ciudad de Madrid.
Las primeras centro y elíptica está a principios de año, adelanta el alcalde Almeida.
En el punto más contaminado de Madrid, que es la plaza elíptica.
Madrid pone freno a los coches contaminantes. Santiago Saura, concejal de Ciudadanos.
Crear otras zonas de bajas emisiones, adelantando el calendario de restricciones a los vehículos sin distintivo ambiental.
Con las dudas de Más Madrid y los socialistas, que señalan un culpable, Rita Maestre, Ignacio Benito.
El alcalde del humo lo pagamos todos. Es básicamente un queso gruyer, señor Almeida. Usted ha planteado un gran colador. Entran centenares de miles de coches.
Presentarse como víctimas de esta situación cuando son ustedes los únicos responsables de la muerte de Madrid Central es de un cinismo político.
Más Madrid, que lleva Madrid Central a Bruselas, y vos y su concejal, Fernando Martínez Vidal.
El Ayuntamiento de Madrid debería devolver el dinero de las multas.
En 2025 ningún vehículo sin etiqueta podrá circular por la ciudad.
8:28, hablamos de una lacra social que no cesa, la violencia machista. Asociaciones y colectivos han recogido el guante del Ministerio de Igualdad, que las ha convocado esta misma tarde en una reunión urgente para coordinar y consensuar la mejor respuesta. Una respuesta que desde hace poco, más de media hora, se escucha en una concentración del Foro de Madrid contra la violencia hacia las mujeres. Nos vamos ya a la Puerta del Sol. Maite López, adelante.
En Sol se cuentan las mujeres muertas. Dramática estadística que ha hecho saltar todas las alarmas. Laura Muñoz, del Foro de Madrid contra la violencia hacia las mujeres.
Esta Comunidad de Madrid no ha invertido ni un solo euro de los 32 millones que se destinaron desde el Estado para el Pacto contra la Violencia de Género.
Esto es inaceptable. ¿Qué pensaríamos? ¿O no estaría todo el mundo en la calle hoy si en una semana hubieran matado 7 políticos, 7 futbolistas o 7 cargos de grandes empresas? Pues por supuesto estaría todo el mundo en la calle. Pues 7 mujeres han sido asesinadas sin menor durante los últimos 7 días. Esto es insoportable.
El hashtag terrorismo machista en la pancarta, libres y vivas.
Bueno, hoy la página social viene cargada de reivindicaciones necesarias, como la que acabamos de escuchar, desde luego, o la relación con las personas con trastorno del espectro autista. Un colectivo que vuelve a ser noticia por la supuesta agresión sufrida por la madre de un niño con TEA, tras increpar a un hombre que estaba insultando al menor. Un hecho que ha servido para asomarse a las necesidades y el día a día de las personas que padecen esta afección, especialmente en época pandémica. Una crónica de Gloria Risco.
Los hechos ocurrieron el pasado 2 de mayo en el Parque Warner. Un hombre adulto de unos 40 años se puso a insultar a un niño de 11, con TEA, con autismo, cuando ejercía su derecho a la fila rápida para discapacitados en una atracción. Lo explicaba Ana Vidal, coordinadora de la asociación ProtégeD en Madrid Directo.
Él creía que se iban a colar o que no le correspondía ir por esa fila. Entonces, cuando se le explicó, pues, de una forma normal, que él tenía prioridad por tener discapacidad, fue cuando él empezó a insultarles y a meterse con ellos.
El pequeño estuvo toda la tarde mal porque le habían insultado con palabras como mongolito o subnormal. Cuando se volvieron a encontrar con esta persona, la madre del niño, Maite, le recriminó su actitud. Fue agredida, golpeada y zarandeada y perdió el conocimiento, acabó en el hospital. Hoy está con pastillas para la depresión. Desgraciadamente, este no es un caso aislado, lo explica Tomás Sancho, miembro de Plena Inclusión Madrid.
El informe de CERMI de 2020 pues recoge más de 400 denuncias en las que se han vulnerado los derechos de personas con discapacidad. No es solo una anécdota, eso es una punta de un iceberg de algo que todavía nos queda por poner delante de la sociedad.
En este caso, el agresor ha sido detenido y debido a la gravedad de las lesiones, el caso va a un juzgado de lo penal. Podría ir a la cárcel.
Quizá fuera ese su mejor sitio, pero que lo digan los jueces. Otro colectivo que pide atención y medidas urgentes es el de los mayores. En este caso, la apertura de los centros a los que solían ir para charlar, pasar el rato, llenar sus días de experiencias, en definitiva, para compartir. La pandemia arrasó con todo y puso candado a estos centros, pero ahora, con el avance de la vacunación, los mayores piden... que se reabran y que se reabran cuanto antes. Eso es lo que están pidiendo. Informa Eva Prat.
Porque se sienten solos, porque necesitan ejercitar cuerpo y mente y porque es para muchos su vínculo con el mundo. Los mayores de Carabanchel exigen que se reabran sus centros de ocio por ellos y por los trabajadores.
Hay mucha, mucha gente que no tiene familia, que vive solita o solito.
Necesito, pues, por mis huesos hacer gimnasia, porque tengo varias cosas estropeadas ya.
Teníamos mi marido también, que viene a marquetería, hacía cosas muy monas.
Hoy han mostrado su indignación con una sentada de protesta frente a estos centros que aseguran son igual de seguros que cines, bares o restaurantes abiertos ya desde hace tiempo.
Lo que tienen que hacer es exigir el papelito de la vacuna, como que estamos vacunados, y dejen entrar. Nos han partido.
O sea, los nuestros de mayores no, pero pagando en el centro cultural sí.
La Dirección General de Salud Pública asegura que se está valorando la reapertura de estos centros en función de la situación epidemiológica.
Y sobre la vacunación, precisamente, ha hablado el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán. Ha asegurado en el Senado que su institución no ha recibido ni una sola queja por el reparto del fármaco entre las comunidades autónomas. Marugán considera además que la compra centralizada de vacunas por la Unión Europea ha sido un acierto y permitirá cumplir los objetivos fijados.
Yo creo que este es un acierto. Ha respondido a una idea feliz, la actitud de la Unión Europea de aprobar una compra unificada de vacunas. Nosotros quizás hubiéramos tenido más dificultades si, en lugar de ir en el paquete de los 27, hubiéramos ido por nuestra cuenta.
Y ya que hemos saltado de lo social a lo sanitario, un último apunte en el ámbito regional. El consejero de Justicia, Enrique López, ha vuelto a defender la postura madrileña sobre la segunda dosis de AstraZeneca y su homólogo de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, asegura que Madrid sigue en el buen camino.
Estamos a la espera que se defina de forma definitiva respecto a la voluntariedad de poder ser cumplimentada esta segunda dosis, bien con AstraZeneca o bien con Pfizer. La Comunidad de Madrid siempre ha cumplido lo determinado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero evidentemente siempre exponemos y expone el consejero el criterio que casi siempre, y tengo que decirlo con total claridad, es el más acertado.
Seguimos descendiendo. Ahora mismo la incidencia acumulada a 14 días son 202 casos. A 7 días creo que el dato de hoy son 91. Y eso indica que cuando la incidencia acumulada a 7 días es menos de la mitad de la de 14, la tendencia va a continuar descendiendo. Hay datos que sí que son buenos en cuanto al descenso en las camas de UCI y en las camas de hospitalización. En UCI hemos bajado los 400, que hacía meses que no veíamos esa cifra, lo cual es muy bueno.
Bueno, pues el consejero en funciones Escudero ha recordado que mañana comienza la autocita para pacientes no vacunados entre los 57 y los 68 años y además ha remarcado que en 3 semanas serán los de 40 a 49 años los que reciban la primera dosis. Pendientes de los indultos, y ya que les digo pendientes de los indultos, quiero darles cumplimiento y lectura de un tuit que ha puesto Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, en relación a las declaraciones que ha hecho el presidente Sánchez desde Bruselas, invitando al diálogo y a la concordia a los independentistas. Dice Pablo Casado: cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe de Estado no es un valor constitucional. Si Sánchez aprueba los indultos, recurriremos al Supremo y exigiremos el cambio de la ley de indultos y del Código Penal contra los referendos ilegales. Bueno, pues pendientes de esta polémica entre el Gobierno y el Partido Popular, de la evolución pandémica, pero de algo mucho más cercano. El próximo 31 de mayo caducan los ERTEs y otras ayudas asociadas a la crisis del COVID-19. La patronal, a través de la COE, se opone a la última propuesta del Gobierno, también los sindicatos. Y el Ejecutivo apura para llegar a un acuerdo que confían en alcanzar. Informa Carmen Pizarroso.
Los casi 600.000 trabajadores que siguen acogidos actualmente a un expediente de regulación temporal de empleo tendrán que esperar para saber qué pasa con su futuro. El Gobierno, tal y como asegura la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confía en cerrar un acuerdo antes del viernes con los agentes sociales para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre.
Quiero transmitir tranquilidad a los trabajadores, a las trabajadoras. No corre peligro y, por tanto, sin lugar a dudas, este mecanismo va a continuar. Y vamos a dejarnos, insisto, la piel en esta negociación, por supuesto, porque creemos que no hay razón alguna para que en este momento no se pueda atender a alcanzar un acuerdo.
La COE rechaza la última oferta del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, por las exenciones en las cuotas de las empresas a la Seguridad Social. Los sindicatos avisan, si hay acuerdo, deberá ser de las tres partes. Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT.
Desde UGT, como hemos dicho en la mesa y hemos dicho desde el principio, no vamos a firmar unilateralmente un acuerdo con el Gobierno, ya que consideramos fundamental que este acuerdo tenga que ser de carácter tripartito en el que firmemos sindicatos, empresarios y Gobierno.
Los plazos se agotan y el Ejecutivo espera convocar un consejo extraordinario previsiblemente el próximo viernes para que el nuevo esquema esté vigente antes del 1 de junio. El Gobierno entiende que lo que toca ahora es incentivar la reincorporación de trabajadores en ERTE.
Y ahora la agenda cultural con Manolo Calderón.
Desde mañana y hasta el próximo 6 de junio se celebra el 18º Festival Documenta Madrid 2021. El ciclo Cinegrafiando Cineastas proyecta mañana en la Sala Berlanga a las 6:30 Bienvenido Mr. Heston, de Pedro Estepa y Elena Ferrandiz. El documental celebra los 60 años del CID, que estaba protagonizada por Charlton Heston y Sofía Loren, rodada en Torrelobatón, provincia de Valladolid. Los vecinos recuerdan en el documental las anécdotas del rodaje.
¿Charlton Heston? ¿Tú te acuerdas cuando vino?
Yo sí, era un señor, era un actor muy apuesto, muy alto, muy majo.
Y a las 8:30, por la gracia de Luis, José Luis García Sánchez homenajea en este documental a Luis García Berlanga.
¿Y qué voy a decir? Es un orgasmo esto en seco, de verdad.
Me atrevería a decir que es el mejor director de comedia europea.
En la Sala Tirso de Molina, del Teatro de la Comedia. Mañana y hasta el 30 de mayo, Divina Intención. Sergio Blanco crea un monólogo donde va examinando y profundizando en los matices amorosos. Lluís Omar es el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Algo escrito por él, ¿eh? No será un simple elogio del amor, sino abismarse en la celebración de esas zonas oscuras que hacen de él, el amor, una experiencia atormentadora y abrumadora.
En los teatros del canal, Madrid en Danza presenta el 26 y el 27 de mayo The Tree, de Caroline Carson, y del 26 al 30, Dosis de Paraíso, de Sharon Friedman. Es el álbum número 42 del norirlandés Van Morrison. Que se lo pasen bien. They're gonna take the time to say thank you. Looked her to the top restaurant table, but she said she didn't like my meal. I got her tickets for the opera, but she complained about the VIP seats. Give her €1 million. She's still feeling able. She's still too lazy to go out and work. No amount is enough for her to fill the emptiness inside. There's the greed and everything she needs.
Les aseguro que cuando voy en el coche y escucho la radio y hay una canción que me gusta y el locutor se mete entre ellas, apago la radio. Es mi pequeña venganza. No lo hagan con nosotros, es que no hay más remedio. Este no es un programa musical. Y si algo me duele y me escuece es interrumpir esta bellísima canción de Van Morrison. A cambio les digo que de A Vuelta de Publicidad van a escuchar a José Manuel Nieves en su inquietante intervención semanal, porque nos va a hablar de un descubrimiento de científicos españoles que han hallado en el espacio intergaláctico una molécula clave para la vida.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, del 26 al 30 de mayo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Rebeca García, chef del Tirabeque, y buscando un juego de cuchillos profesionales, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades de menaje profesional para mi cocina está en mi mano. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Eso es, la conciencia de la radio, nuestro espacio divulgativo de ciencia, el espacio de José Manuel Nieves, a quien saludo ya en este momento. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Muy bien, buenas tardes. Estupendamente.
Y Madrid se ha puesto en marcha porque estuve este fin de semana pasado en la Comunidad Valenciana, desde donde tú me hablas ahora mismo. Sí. Es verdad que el turismo internacional pues llega con cuentagotas, es cierto, yo espero que llegue, pero es verdad que el turismo interior, el que afecta a nosotros, desde luego ya está en las carreteras. La vuelta del domingo,
sí, desde
fue
luego.
Una vuelta, pero vamos, solemne, haciendo justicia, sí, antes de la pandemia, vamos.
De las de toda la vida.
Vamos, ya te puedo decir que es que paramos a comer y no pudimos comer. No se podía entrar, claro, a un sitio donde habitualmente
sí.
Se puede entrar, ¿no? Así que me imagino que esto es lo normal, siempre que estemos respetando lo que tenemos que hacer, supongo, ¿no?
Sí, vamos a ver, no parece que estemos respetándolo mucho, pero por ahora estamos de alegrías.
Bueno,
esperemos que nos duren.
Yo a la gente que vi, sí la vi con su mascarilla y demás, ¿no? Claro. Lo que pasa es que se producen aglomeraciones a las que no estábamos acostumbrados en los últimos 13, 14 meses.
Claro, tú que eres del Madrid no estarías en la del otro día. Claro.
No, a mí no se me puede ver ahí, pero también te digo una cosa, aunque hubiera sido el Real Madrid tampoco me verías. O sea, yo tengo una cierta... urticaria por la masa. ¿Qué le voy a hacer? Es así. O sea, que,
pues se vieron muchas personas ahí, quizá demasiadas.
Demasiadas,
¿no?
Demasiadas.
Y no todas con mascarilla.
Esa es la verdad. Bueno, vamos a hablar de algo muy interesante, muy, muy interesante, como todos los días que hablamos contigo, José Manuel, porque hay un grupo de científicos, por cierto, científicos españoles, que ya era hora, José Manuel,
No te creas, los científicos españoles tienen un protagonismo muy grande en un montón de investigaciones, en un montón, o sea, no es ni el primero ni el quinto.
Ya sé que no es.
Lo que pasa que esta ha tenido más relevancia pública, bueno, por tratarse de lo que se trata, ¿no?
Claro, eso me estoy refiriendo cuando subrayo lo de científicos españoles y la relevancia de su descubrimiento, porque lo que han encontrado es en el espacio intergaláctico una molécula clave para la vida. A ver,
Si decimos el nombre no nos va a decir nada, no es la etanolamina. Bueno, pero si empezamos a ver que la etanolamina es una molécula que contiene 4 de los 6 elementos químicos que son fundamentales para la vida...
O sea, oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, ¿no?
Exactamente. Y si además tenemos en cuenta de que la etanolamina es uno de los componentes más abundantes de las membranas de nuestras células, las membranas celulares, pues entonces ya ponemos el hallazgo en perspectiva. ¿Por qué? porque al principio de la vida solamente había moléculas sueltas, ladrillos de la vida, los ladrillos de la vida, moléculas orgánicas, pero todo era prebiótico, es decir, necesitaba juntarse en una unidad fundamental que era la célula, una célula, que es decir, organizar todas esas piezas para montar una criatura que realmente mereciera el nombre de viviente. Y sin membrana, las células era imposible que se montaran, porque la membrana constituye una barrera que contiene, por un lado, todo lo que tiene dentro de la célula, su contenido de ADN, todo lo que hay dentro de la célula, perfectamente organizado, aislado y protegido del mundo exterior, y sobre todo posibilita que esa célula se convierta, que ya sea, un ser vivo. Entonces, desde los años 90 se vienen encontrando en el espacio moléculas orgánicas. Pero cada vez, a medida que la tecnología avanza y que los instrumentos que utilizan los científicos son más y más capaces de descomponer qué es lo que hay ahí arriba, ¿no? Y de verlo, y de medirlo y de calcularlo, pues esas moléculas orgánicas han ido aumentando en su complejidad. Cada vez hemos podido detectar moléculas orgánicas más complejas. Y esta es una de las más complejas que se ha detectado hasta ahora, de las más complejas y además que, como te digo, que juega un papel fundamental, ¿no? Fundamental.
Oye, ¿me permites? No sé si son oportunas dos preguntas en relación a lo que estás diciendo. ¿Es pertinente preguntarse quién monta esas piezas de las que me hablas o cómo se montan esas piezas? Porque en el quién alguien puede pensar, bueno, pues no sé, alguien puede pensar que tenga fe, es la mano, claro, de Dios, ¿no? La que monta eso, no sé.
Pero claro, es que ahí hay mucho que decir, ¿no? Porque si efectivamente, a ver, ¿sabes que hay dos teorías para el origen de la vida? Una teoría dice, la primera dice que la vida se originó como consecuencia de una serie irrepetible de condiciones que coincidieron en la Tierra, y que es impresionantemente difícil o prácticamente imposible que todas esas condiciones, que son muchísimas y perfectamente afinadas, se produzcan en otros lugares, ¿no? Entonces, claro, eso sería impensable. Pero hay otra idea que está tomando muchísimo más, desde hace bastantes años, muchísimo más cuerpo, y que este descubrimiento además apoya y refuerza, que es la idea de la panspermia. Es decir, que los ingredientes para la vida, esas moléculas prebióticas, esos compuestos orgánicos necesarios para la vida, pero que todavía no son vida, los ladrillos de la vida, están presentes por todas partes en el universo. Es decir, que el universo ya nació con ellos puestos. Los fabricó igual que ha fabricado otros, se fabricaron igual que otros materiales, ¿no? Por simples leyes de la química. Entonces, en ese sentido, y es cierto que, como te digo, que desde los años 90 se están encontrando moléculas prebióticas en lugares insospechados, a miles de años luz, en otras galaxias, en nubes moleculares donde nacen estrellas, pues resulta que ya hay elementos de estos, elementos prebióticos, hay moléculas orgánicas complejas, ¿no? Y haber encontrado, que como se ha encontrado en una nube hacia el centro de nuestra galaxia, esta molécula, la etanolamina, que es la primera vez que se encuentra, y es de las más complejas moléculas orgánicas y que además sabemos que tiene un papel gigantesco para el origen de la vida, pues refuerza muchísimo esta teoría de la panspermia, ¿no? Además, la cantidad de esto de que han encontrado, claro, una cosa es que se forme y otra cosa es que llegue a la Tierra. El mecanismo de transporte, una vez que estas moléculas están diseminadas, digámoslo así, por el espacio, por el universo, pues pueden quedar, impregnar pues asteroides, cometas, meteoritos, y todo eso cae a la Tierra. Sabes que los mares que hay en la Tierra, el agua que hay en la Tierra, una buena parte fue aportada precisamente por impactos de meteoritos y de cometas, que son muy ricos en agua. Cayeron tantos durante una época concreta, que se llama el Gran Bombardeo, hace unos 4.000 y pico millones de años, con el sistema solar muy joven, que llenaron las cuencas oceánicas de agua. Es decir, ahí, a bordo de esos meteoritos, también aterrizaron todas esas moléculas prebióticas y en la Tierra encontraron las condiciones para unirse y dar lugar a la vida, ¿no?
O sea que esta molécula se encuentra entonces, digamos que en el centro de la Vía Láctea, ¿no? Como nos estabas
sí, eso es donde la han encontrado.
Te quiero preguntar algo que me parece también relevante. ¿Cómo se detecta esta molécula? ¿Cómo han dado los científicos españoles con esta molécula? ¿De qué forma? ¿De qué manera?
Bueno, en este caso han utilizado dos telescopios. Un radiotelescopio que muy, muy grande, que está el de, en Pico Veleta, en Granada, y otro telescopio que está en el Observatorio de Yeves, que está en Guadalajara. Uno es un radiotelescopio. Entonces, lo que se detectan son las señales que emiten los átomos que forman estas moléculas, que están perfectamente las huellas de estas moléculas. Mira, es algo similar... a un espectrómetro de masas. O sea, un espectrómetro de masas es un aparato que lo que te hace es que te descompone los rayos de luz. Entonces, cuando tú coges un rayo de luz que viene de una estrella, ¿cómo puedes saber de qué está hecha esa estrella? Que tiene un tanto por ciento de hidrógeno, un tanto por ciento de tal, que tiene litio, que tiene... ¿Cómo puedes saberlo? Bueno, pues lo sabes preguntándoselo a ese rayo de luz que sale. Entonces, ese rayo de luz, el espectrómetro, lo que hace es que lo descompone y lo descompone en unas bandas de colores, como un arco iris. Pero resulta que cada color es la firma, la huella dactilar de un elemento de la tabla periódica. Concreto, irrepetible, o sea, cada elemento tiene uno. Eso se sabe porque se han hecho esas pruebas aquí en Tierra con todos los elementos y al ver que esas bandas coinciden exactamente con las del rayo de luz, pues vemos qué tipo de colores, qué tipo de huellas hay en la barra de luz y sabemos exactamente qué elemento hay ahí arriba. Uh-huh. O sea, parece, es ingeniosísimo pero laborioso, porque es muy laborioso, pero es, date cuenta que a lo único... El único vínculo físico que nos une con las estrellas es la luz. Y entonces los científicos han tenido que ingeniárselas para ser capaces de preguntarle a la luz las cosas que quieren saber, ¿no?
Ya. Qué cosa más extraordinaria. O sea que entonces estos radiotelescopios, el que tenemos en Yeves, en Guadalajara, o en Punta Veleta, en Granada, son de una perfección, vamos, verdaderamente sorprendente, ¿no? Porque si son capaces de encontrar lo que han encontrado... Quiero decir que son muy sofisticados, supongo.
Claro.
Sí.
Por ejemplo, el de Granada, que es un radiotelescopio.
Te oigo un poquito regular, quizás en el micro. A ver, ahora sí, efectivamente, venga.
A ver.
Ahora.
Pues digo que el de Granada, que es un radiotelescopio, lo que hace es medir las emisiones de radio que todos los elementos hacen. Y las mide con una precisión enorme. Uh-huh. Y entonces pasa un poco lo mismo que lo que te decía antes con los rayos de luz. Pues cada elemento tiene una frecuencia de emisión en el espectro de las ondas electromagnéticas en la longitud de onda de las radios, ¿no? Entonces, bueno, esas son las técnicas, ¿no? Pero esto la gente le costará más trabajo entenderlo. Pero que nos crean, porque es verdad, o sea, no es un acto de fe, es ciencia, está demostrado, ¿no? Y estos investigadores, que son del Centro de Astrobiología españoles, pues han hecho este trabajo maravilloso, y que nos acerca bastante más a...
Me está mandando un WhatsApp en este momento mi compañera Beatriz Marín y me está diciendo, pregúntale a Nieves que entonces, si realmente los seres vivos, lo que somos, ha puesto un poco lírica, la verdad, los seres vivos somos cenizas de estrella.
Por supuesto, somos polvo de estrellas, ¿no? Uh-huh. Esa es la expresión. Y eso es literal. Así. Eso es literal, porque todos los materiales de los que estamos... Date cuenta que en el Big Bang, en el origen del universo, lo único que salió fue hidrógeno. Es decir, todavía hoy el 99,9% de toda la materia que hay en el universo es hidrógeno. Las que hicieron el trabajo de fusión nuclear, de ir uniendo los átomos de hidrógeno para ir construyendo paso a paso los materiales más pesados que el hidrógeno, helio, litio, hasta el hierro, calcio, fósforo, todos los materiales de la tabla periódica han sido construidos en los hornos nucleares de las estrellas a partir del hidrógeno. Y cuando esas estrellas mueren y explotan, por ejemplo, como supernovas, pues diseminan todos esos materiales que han ido construyendo por el espacio, que se mezclan otra vez con las nubes de hidrógeno. Y esas nubes de hidrógeno, ya enriquecidas por los materiales de la muerte de esas primeras generaciones de estrellas, forman nuevas estrellas en las cuales ya están incorporados esos materiales gracias a los cuales se forman los planetas y las criaturas que hay en ellos. Por eso somos polvo de estrellas.
Oye, José Manuel, tú has tenido oportunidad de ver a través de ver el espacio, a través de uno de estos aparatos en los que se ha encontrado esta molécula?
No, de estos concretamente no, pero de otros similares sí. Y ahora es muy poco poético ahora mismo, ¿no? Porque ya no miras por ningún telescopio, lo único que miras son pantallas del ordenador,
claro,
¿no?
Claro.
Y lo que ves no son estrellas ni paisajes maravillosos, ves un montón de líneas y de picos y de dientes de sierra y de gráficas y de números, y eso es lo que ves, que son los datos, ¿no? Esos datos después tienen que ser interpretados por los científicos.
Bueno, pues nada, oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno en la etanolamina, este descubrimiento de científicos españoles que pudo ser también el origen de la vida. Bueno, me quedo tranquilo sabiendo que soy, pues eso, cenizas o polvo de estrella, ¿no?
Es muy poético. Todos los átomos de los que estás hecho fueron fabricados dentro de una estrella.
Querido José Manuel, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana. Hasta luego.
Otro para ti, hasta
adiós,
luego.
Hasta luego.